Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Juan Luis de Negri y esto es otra edición de Recurseo Sostenible, un espacio donde buscamos profundizar la relación entre la política, el ambiente y la sociedad a través de entrevistas, comentarios y discusiones. Bienvenidos. La semana pasada aprovechamos la paralización del proyecto minero Las Bambas, ubicado en Apurímac, para revisar el modelo de solución de conflictos mineros que nos dejó Quellaveco y el gobierno regional de Moquegua en el 2014. Como vimos en ese momento, uno de los aspectos que se incorporó en los acuerdos de solución es el monitoreo ambiental participativo. Hoy nos detendremos en ese aspecto para revisar cómo se ha planteado sus oportunidades y limitaciones. A propósito de la investigación de Matthew Himley sobre el Comité de Gestión Ambiental de Yangas relacionado al proyecto minero Pierina operado por Barrick Gold ubicado en Ancash. En primer lugar, debemos observar que en la relación entre la sociedad y la naturaleza, la forma en que conocemos la naturaleza nos ayuda a determinar cómo la gestionamos. De esta manera, la ciencia nos ayuda a crear verdades y reglas sobre la naturaleza que alimentan las políticas ambientales. No obstante, la ciencia no está libre de cuestionamientos. En definitiva, algunas veces no es útil para canalizar conflictos entre otros actores sociales, ya que normalmente existen fuentes de conocimiento de distinta fuente epistémica que la cuestionan. En ese contexto aparece el monitoreo participativo, surgiendo de la premisa que existe un déficit de información entre las poblaciones afectadas y otros actores vinculados a la operación. En ese sentido, el monitoreo participativo busca llenar la brecha de conocimiento a través de la producción de conocimiento científico de manera conjunta, generando un lenguaje común alrededor del conocimiento ambiental. Lenguaje que definitivamente está basado en la ciencia. Para ello, con el financiamiento y apoyo de Barrick, surge el Comité de Yanguas, conformado por representantes del Distrito de Yanguas, la Comisión Diocesana de Servicio Pastoral, la Dirección Ejecutiva de Salud y la Dirección Regional de Energía y Minas. Es importante notar que, de acuerdo con la investigación de Himley, para los miembros de la comunidad, el comité era un mecanismo para detectar responsabilidades y fiscalizar las actividades de la mina, en contraste con la percepción de los representantes de Barrick, que lo veían como una forma de restablecer la confianza sobre sus actividades. De igual forma, ambos acordaban que era un espacio para generar información. Al menos en eso existía consenso. El comité debía monitorear los impactos en tierra, aire y agua, para lo cual se crearon los subcomités respectivos. Sin embargo, de estos, solo el Comité de Agua desarrolló un trabajo sostenido. De acuerdo a Himley, esto se debió a la falta de recursos y a la focalización en métodos puramente científicos y técnicos para determinar impactos. Justamente la tecnificación de los procesos de monitoreo y evaluación genera el alza de costos y la falta de acceso. El monitoreo de calidad de agua, que era bianual, costaba aproximadamente $3,000 por cada monitoreo. Estos gastos eran corridos enteramente principalmente por Barrick Gold. Sin embargo, incluso el monitoreo de agua fue irregular, ya que entre el 2004 y el 2008 solo se produjeron 6 reportes. El proceso de monitoreo estaba efectivamente abierto para todos los miembros de la comunidad y todos estos podían participar, ver la toma de muestras, custodiarlas hasta Lima para garantizar que no existan cuestionamientos ni alteramientos a las muestras. Y cabe resaltar que estas formas de participación no estaban orientadas a la responsabilidad y supervisión de las actividades propiamente de la mina, sino más bien a generar espacios de confianza entre Barrick, sus actividades y las comunidades impactadas. ¿Por qué decimos esto? Porque la mayoría de decisiones que correspondían al comité se realizaban y se tomaban en el contexto del comité técnico. Este comité técnico estaba conformado por la DREM de Ancash, la DESA de Ancash, la Comisión Diocesana de Servicio Pastoral y la Municipalidad de Yangas, así como representantes de Barrick. Este comité técnico no tenía representación directa de las comunidades y tampoco estaba abierto a las comunidades. En el contexto de los temas discutidos en el comité se encontraban, por ejemplo, La falta de capacidad para generar apoyo entre los miembros de la comunidad, otro tema de contención o de discusión en el seno del comité, era cuándo se podían hacer los monitoreos, las zonas donde se podían hacer los monitoreos. Esto es importante y es fundamental en zonas donde opera una mina como Pierina, porque el momento en el que uno realiza el muestreo puede afectar la calidad del muestreo, ¿no? También, otro de los temas que se discutía dentro de ese equipo técnico y que no estaba abierto al comité en general, donde estaban representantes de la comunidad, era si es que se tenía que dar previo aviso a Barrick y la cantidad de días o tiempo del preaviso, porque Barrick argumentaba que necesitaba prepararse para los muestreos y los miembros del equipo técnico argumentaban que claramente necesitaba ser espontáneo para poder tener una muestra mucho más fiel y veraz, ¿no? Entonces, todos estos temas contenciosos que existían y ocurrían dentro del equipo técnico no se traducían al comité. Más bien, el equipo técnico entregaba un informe cohesionado e incluso se tomaban medidas, se extremaban medidas para que no existieran filtros sobre información y se controle. Solo existía y podía existir una versión reportada al comité. Y entonces, estos puntos, todos ocultos, no eran discutidos no eran discutidos a nivel del comité y, por tanto, la población no tenía acceso absoluto o para discernir y conocer las discusiones internas, ¿no? Esto ha redituado naturalmente en niveles bajos de participación por la poca efectividad de este comité, por un tema que vamos a ver posteriormente, pero había niveles bajos de participación, había una participación irregular de las autoridades y la gente generalmente no tenía tiempo para participar de los procesos de monitoreo, ¿no? Que eran los espacios en los cuales principalmente la gente participaba, ¿no? En los mecanismos de participa de toma de muestras y finalmente en el reporte final ante el comité. Esto se ha podido observar en las actas de las audiencias, donde se hacen constantes llamados a los vecinos a participar de las actividades, ¿no? Digamos, hay etapas de difusión donde sí participan las comunidades y en las etapas de decisión no participan los representantes de las comunidades. El resultado, naturalmente, es que existe poco conocimiento sobre los resultados científicos del comité y sus actividades. Consecuencia de poca participación, hay poco conocimiento. Adicionalmente, en los casos en los que el comité ha detectado que los impactos no cumplen con los estándares, por ejemplo, de acidez en las aguas, no ha habido reportes concluyentes o conclusiones definitivas. Por el contrario, solo se ha recomendado mayor investigación. Esto sumado a que no existe información sobre calidad de agua antes de Pierina y el IEA tampoco aporta locaciones sobre los muestreos de agua, que es determinante para hacer una comparación científica, generan definitivamente condiciones limitantes para cualquier esfuerzo por desarrollar un discurso ambiental técnico con resultados efectivos. Es decir, este contexto hace que un comité como el de Yanguas no pueda finalmente tener resultados directos sobre los temas que ellos mismos resaltan sobre los impactos ambientales, ¿no? Sobre estos elementos, nosotros tenemos que los miembros de la comunidad siguen experimentando y observando cambios en las fuentes de agua que están relacionadas a la actividad minera, o al menos suponen relacionados a la actividad minera. La experiencia en estos casos tiene mayor valor dentro de la comunidad que los aportes científicos. Es más, de acuerdo al estudio de Matthew Himley, las personas señalan que nada los va a hacer cambiar de opinión con relación a los elementos que ellos ven. Tanto así, incluso el registra testimonios que dice: lo que sea que digan los ingenieros, yo puedo ver que esa agua no es apropiada para el consumo. Entonces vemos aquí dos fuentes de conocimiento que están compitiendo, ¿no? Sin embargo, ante las autoridades y ante la mina no valen las fotografías, las muestras de agua, las experiencias, los testimonios. Esta información, este conocimiento que existe, no tiene valor en el proceso ambiental. Lo único que tiene importe son los gráficos y tablas, elementos cuantificables que registran los resultados de un análisis científico del agua Y lo que no es científico, entonces es desmerecido, produciéndose una jerarquía del conocimiento que determina lo que vale y lo que no vale. Entonces, como podemos observar, estas son las limitaciones de un comité donde existe participación. Ahora, Himmler lo que recalca y lo que señala y lo que puede rescatar de este proceso es que sí, definitivamente, un comité de monitoreo participativo genera mayor difusión del conocimiento científico y replantea el marco a través del cual se hacen discusiones sobre los impactos ambientales. Sí se ha notado que existe una mayor proclividad de los miembros de las comunidades a empaparse el conocimiento científico, a comenzar a utilizar evidencia científica para poder determinar sus reclamos frente a la mina, en un contexto en el que la experiencia que ellos están viviendo es desmerecida en los procesos de decisión, de toma de decisiones. No obstante, eso siempre tiene limitaciones, ¿no? Los residentes de la comunidad han intentado buscar mecanismos independientes fuera de los comités de participación para poder sustentar sus afirmaciones y sus reportes. Sin embargo, el contexto aún así es adverso, ¿no? Porque como dice Latour, discutir estos elementos en el proceso de discusión tiene un costo, ¿no? En el proceso de consenso para elaborar hechos científicos hay costos. Y eso quiere decir, por lo tanto, que las comunidades que no tienen las capacidades para absorber esos costos están ciertamente limitadas y no van a poder insertar en el proceso conocimiento que no es científico. Entonces vemos que la legitimidad que nos presenta la participación ambiental finalmente se ve mermada. Se ve mermada porque si bien es un esfuerzo interesante para poder generar confianza por un lado y por otro lado mostrar que es posible y una participación directa de las comunidades en la supervisión de los procesos mineros, no se crea un espacio adecuado en los cuales experiencia es revalorada también como un elemento importante para determinar los impactos tanto como la ciencia, ¿no? La ciencia sin arraigo científico, sin arraigo experimental, sin arraigo local, va siempre estar abierta a los cuestionamientos directos de las personas, ¿no? Nada es más fuerte que la experiencia en términos locales. Si se te muere una vaca, si sientes sabor raro del agua, si te enfermas, si ves el agua que es lodosa, que tiene sedimentos, definitivamente eso va a valer más que un gráfico que no te dice nada. Y mientras tanto, entonces si no se resuelve esta divergencia entre estas dos formas competitivas de conocimiento, vamos a tener un espacio donde va a haber un conflicto en términos de sobre la certeza y la legitimidad y sobre qué conocimiento es el que debe valer y qué conocimiento es el que no debe valer. Entonces, lo que necesitamos generar más bien son espacios donde el monitoreo participativo pueda valerse de la experiencia para traducir esta en conocimiento científico también, pero sin desmerecer y sin excluir lo que ve y lo que siente la gente, porque esa es una forma válida también de experimentar el ambiente, ¿no? Entonces, no basta con participación, sino que hay que ver cuál es el nivel de participación en primer lugar, a qué espacio se tiene acceso en segundo lugar, cómo se difumina el conocimiento científico, pero también cómo se incorporan en los procesos conocimiento experimental, conocimiento empírico, que tiene un valor importante, porque eso también va a determinar cómo la gente se siente con relación a las actividades mineras. Y finalmente es un mecanismo efectivo para el traslado de información. Estos son puntos importantes que hay que ver. Y finalmente, resolver los temas de asimetría, claros que existen, económicos, porque sin el apoyo de la mina, naturalmente las comunidades no pueden finalmente embarcarse en esfuerzos para fiscalizar utilizando el lenguaje que las autoridades y el Estado impone, que es el lenguaje científico. Ese es el umbral. Y si tú no tienes recursos para acceder a ese lenguaje científico, y si tu lenguaje empírico no vale, entonces ahí tienes un caldo de cultivo para un conflicto donde las partes no se van a poder entender. Y esto es una experiencia interesante que vale la pena discutir y comentar a propósito de los distintos conflictos mineros y ambientales que tenemos en un país como el Perú. Nada, y eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya interesado y sigamos discutiendo estos temas. Hasta la próxima.